como de trabajadores y de luchas hablamos, qué mejor que acudir a trabajadores y luchadores que ya llevan un largo recorrido en el proceso histórico nacional. Es por eso que tenemos en línea al compañero Horacio Guirini, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Particulares, SADOP, y que además forma parte del Consejo, y me va a corregir si me equivoco, directivo de la CGT, en tanto secretario de Estadísticas. ¿Es así, Horacio?
Bueno, así es, sí. ¿Cómo le va? Buenas tardes, mucho gusto.
Muy buenas tardes, estamos acá con Ariel Weyman, José Acuña y quien te habla, Mario Sadras, para conversar un poquitito sobre, en principio, sobre el fallo judicial que ordena... Ah, no, esto te lo tenemos reservado para después, lo de un fallo específico de tu gremio. Queremos hablar un poquitito, algunas consideraciones sobre el proceso tan rico que se está dando hacia el interior de la central obrera y cuál es tu mirada, tu perspectiva respecto de cómo se van desarrollando los acontecimientos y, como diría el general, cómo se van acomodando los melones en esta marcha.
Bueno, es interesante verlo con esa actitud positiva de un proceso rico. Es doloroso y a veces tétrico, ¿no? Pero bueno, es cierto que no es la primera vez que en un lugar donde se genera poder, donde hay poder, existe un nivel de tensiones muy alto, y intereses cruzados y ambiciones y de todo tipo de cosas. Así que tampoco hay que vivirlo como con sorpresa. La idea del sector que yo milito, que es el MTA, es de tratar de instalar en lo más posible, aunque corramos el riesgo de tener alguna cuota de ingenuidad, un programa político concreto de reivindicaciones del movimiento obrero. Yo creo que lo que nos debe unir es un programa de acción gremial y política, y no un candidato y una discusión personalista o una discusión de intereses corporativos.
Horacio, ¿y esto queda en una expresión de deseos de un grupo así de individuales, o hay una corriente específica que está intentando imponer en el marco de la discusión lo que yo adhiero, ¿no? Un proyecto, un programa, unas líneas de acción concretas y diferencias ideológicas con respecto a quien se confronta. ¿Vos esto lo expresás de manera particular o hay todo, podemos alentar la esperanza de que hay una corriente en la CGT que plantea la discusión desde ese lugar?
No, yo no tengo duda que hay una corriente. No la represento, por eso que tengo que ser cauteloso. Pero sí, no tengo duda que hay una gran cantidad de organizaciones sindicales que ven que es necesario un cambio generacional. No de golpe, si querés, pero con una transición que tenga que ver con dirigentes también, que tengan que ver con una mirada distinta de los tiempos y del pasado. Hay una necesidad de adecuar la CGT a un cambio de país. Estamos en otro país, no solo hay otro gobierno, hay otro país, y entonces este modelo de alguna manera interpela a las instituciones, a todas, también a nosotros, también al movimiento obrero, que tiene que adecuarse. Eso no significa hacer un seguidismo, digámoslo así, pero sí adecuarse a los tiempos. Yo decía la otra vez que el movimiento obrero no puede estar ausente de lo que es la nacionalización de YPF, lo que es el tema Malvinas, lo que es el tema de lo que está pasando de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Si acá están pasando cosas profundas y los trabajadores tenemos que opinar sobre esas cosas profundas. Si nos quedamos en lo reivindicativo, creemos en el sindicalismo, que no tiene nada que ver con la tradición argentina. Nosotros en su mayoría somos peronistas y no creemos en un sindicalismo amarillo.
Desde ya. Y vos sabés que charlando a veces con un columnista que debes conocer, de Pepe Robles, nos marcaba, supongo que sí, porque es un hombre del mundo del trabajo también, y adherimos a muchas perspectivas que asume el compañero muchas veces, sobre todo en esto que la CGT es una central de gremios, en tanto, y con 80 años de cultura, de elegir sus dirigentes de tal modo, y que, bueno, planteaba esto mismo, ¿no? La necesidad de revisar el posicionamiento de lo que debemos empezar a construir, que es el movimiento obrero, y no representaciones parcializadas de intereses parciales, sobre todo en un mundo que se reagrupa regionalmente aquí por estas zonas, afortunadamente, puede abrir nuevas perspectivas de trabajo, con lo cual hay que ser cuidadoso, con sobre todo al tener paritarias todos los años, que 2-3 puntos de paritaria todos los años, él decía, cuando había cada 10 años, 2-3 puntos de pifia no era nada, pero si cada 2-3 años acumulamos un pifia de un 2-3 puntos, entonces nos encontramos con zonas peligrosas, ¿no? Como ya nos hemos encontrado en el pasado. ¿En qué medida esta CGT y esta discusión que vos planteás propone firmemente y sólidamente una perspectiva de revisión del rol del movimiento obrero organizado finalmente para los tiempos que corren y para este mundo que vos bien estabas describiendo?
Mira, yo por temperamento soy optimista, por lo tanto creo que de acá al Congreso vamos a militar porque esta sensatez, llamémosle así, de una CGT unida y una CGT que tenga que salga de la falsa disyuntiva de que apoyar al gobierno es traicionar a los trabajadores o apoyar a los trabajadores es confrontar con el gobierno, y que sepa sintetizar su autonomía, yo tengo idea de que va a triunfar. Pero también está el plan B, y bueno, desgraciadamente, el tema argentino también es una historia que ha tenido desencuentros y divisiones, y sabremos obrar. Hoy por hoy trabajo la de Máxima, que es una CGT unida, poderosa y con un programa que la unifique. Eso significa también no relativizar más los personalismos y los caprichos de acá no se trata de continuidad de personas, sino se trata del acierto de política. Con respecto al tema que decís de paritaria, que tiene mucho que ver con el rol económico nuestro, y bueno, ni la autocensura, porque nuestro trabajo es defender que se gane siempre un punto más de poder adquisitivo a los trabajadores para fortalecer el mercado interno, que es la base del vivir con lo propio, ni tampoco los bloquitos que a veces son de derecha y juegan como si fueran trosco de izquierda, claro, son los irresponsables que tiran cualquier cifra creyendo de que el que tira la cifra más alta es el más revolucionario. Bueno, los trabajadores también saben de la irresponsabilidad de dirigentes que quieren ganar a veces prensa o ganar imagen diciendo cosas extremas. Creo que en general, cuando uno tiene un sindicato democrático, cuando hacemos un movimiento obrero democrático donde los delegados opinan, las bases opinan, la sensatez llega de abajo para arriba. Esa es la verdad.
Desde ya, no te metas en pista de caballo si vas a correr con bicicleta. Espera que te paso con José Acuña, que quiere consultar algo.
Bueno, cómo no. Estaba escuchando atentamente la exposición desde el punto de vista de un dirigente sindical clásico, ¿no? Pero tengo una preocupación. Yo que fui desplazado de los medios de producción y millones de compañeros como yo fuimos desplazados de los medios de producción y estamos por la libre y tratamos de reconstituir un espacio de trabajo. ¿Qué piensan los dirigentes de esta situación? Porque yo recuerdo que la CGT de los argentinos, hasta Gualdini, pensaban en los que no teníamos trabajo y pensaban en el conjunto de los obreros que integramos el pueblo, ¿no? Y que integraba un proyecto de país. ¿Qué piensan hoy los sindicalistas de los millones de obreros desplazados a los medios de producción?
Bueno, muy bueno, y le agradezco que me lo pregunte y me lo recuerdes. Mirá, justamente de la corriente que nosotros estamos, que es el MTA, somos críticos de lo que se ha hecho en estos últimos tiempos en el pliego de reivindicaciones, porque poner a veces como prioridad uno el problema de los descuentos de los que están adentro, incluidos cobrando sueldos de 10.000 pesos, que es irritante para todos los compañeros que están precarizados. Hay un 34% del sector productivo que todavía está precarizado, que está informalizado, que no llega a los 4.000, 5.000 pesos. Entonces, yo creo que es muy importante que el movimiento obrero tenga los ojos de los más débiles, de los más humildes, de los que tienen que entrar. Sí, somos estamos muy conformes con este proceso de inclusión social, de trabajo, o sea, estamos de acuerdo con este modelo, pero la asignatura pendiente es, y la inclusión no es un tema ¿cómo te podría decir? No es un tema de caridad, es un tema de justicia social, es un tema de poder. Entonces no se trata de que haya una especie de mano generosa más suelta para que entren los que no entraron, sino se trata de una organización social, una organización popular que permita romper algunas estructuras injustas, que significa que no todos están adentro del mismo tren. Bueno, tampoco tengo... Esto es lo que sueño. Claro. Después la realidad se encarga de bajarte los sueños.
¿Y acá?
Y bueno, tiene que ver con relaciones de fuerza, tiene que ver con somos humanos, la dirigencia que hay, la que hay. ¿Cómo te puedes decir? ¿Viste? También hay que tener una cabeza realista.
Hay que tener, ¿no? Y acá Ariel Weyman te va a tirar con unos pedazos de realidad.
No. ¿Qué tal, Guilini? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En el reportaje que le hace Página 12 a Facundo Moyano, publicado el domingo pasado, Facundo Moyano dice: el movimiento obrero está siendo relegado a un segundo o tercer plano en la política, y eso es involucrar este avance de los trabajadores hacia la política. Y la pregunta es, ¿esto es una acción, resultado de una acción del gobierno, o es también, por el contrario, un posicionamiento del propio movimiento obrero?
Muy buena pregunta. Yo tengo más que mi sensación es que más está más relacionado con los errores nuestros que con un posicionamiento del gobierno o una estrategia del sector. Yo creo que el lugar, el protagonismo del movimiento obrero en el escenario político es algo que se tiene que ganar y conquistar, no desde el punto de vista de la metodología de la presión, ¿no? Ya que nosotros, de alguna manera, Perón nos enseñó que debemos dejar ser un factor de presión para ser un factor de poder. Dale. Debemos saber construir poder político. Y yo tengo más una visión autocrítica que de quejarme de que no me dan el lugar. Y respecto a los que
tienen otra visión, obviamente. Y no solo pasa en la CGT.
Que no solo pasa en la CGT. Y también quiero ser inocente con que hay algunos que les gusta quedar conduciendo la cabeza del ratón y llevarse una porción para hacer un programa político de oposición. Entonces, me parece que en esto no hay que ser ingenuo. Yo creo que el movimiento obrero, sí, argentino, se merece un protagonismo elevado por una tradición, pero eso hay que hacer una reválida constante. Y tiene mucho que ver con lo que hacemos nosotros, ¿no?
Más desde ya. Y de lo que hacemos nosotros, y vos sabés que ahora sí, y bueno, obviamente por todas tus ocupaciones, no creo que tengas noticias de todo lo que pasa en cada una de las jurisdicciones de SADOP, pero vos sabés que ayer hablábamos en referencia a un fallo judicial que ordena la reincorporación de 3 docentes de la Universidad de El Salvador que fueron despedidos justamente por afiliarse a SADOP Capital. No sé si te llegó algo de esto, pero mientras haya también nuevos sectores del Ku Klux Klan que están dirigiendo...
Sí, y ayer estuvimos conversando con uno de los
docentes,
Rubén Morales.
Sí.
Claro, mira, no me sorprende, desgraciadamente, el sector de la educación privada tiene nichos medievales, ¿no? Uh-huh. En donde afiliarse ya a un gremio, pero no en el sentido del gremio de los medievales, sino en el sentido del sindicato moderno, parece una inconducta del trabajador. Cuando en realidad lo que hace la organización gremial en cualquier establecimiento es canalizar y racionalizar el conflicto, no inventa el conflicto. Por lo tanto, un buen rector o un buen director de un establecimiento debería ponerse contento porque la gente se afilie para poder racionalizar el conflicto, no para tomarlo como si fuera un tema de a uno terapéutico.
Y de pelea de vecinas con ruleros y bata, ¿no? En la vereda, claro. Con todo el respeto.
Ahora, lo que más me pone contento con mis años de experiencia en este tema, porque desgraciadamente en la enseñanza privada, las veces que los compañeros llegan al sindicato, llegan con la cabeza cortada. Uh-huh. Lo que más me interesa es que los compañeros quieren reincorporarse. Claro. Porque normalmente todo
buscan
esto termina
la indemnización.
A veces en un tema económico. Uh-huh. Y nosotros necesitamos que el trabajador, más que ser resarcido desde el punto de vista económico, sea resarcido desde el punto de vista de no perder el puesto de trabajo y seguir estando. estando en ese lugar de trabajo. Entonces, y que además, eso es lo más importante. Pero bueno, desgraciadamente no siempre pasa.
No, y que además no prospere esto que pretende ser un castigo ejemplificador, porque atrás hay 40 intentos de afiliaciones más que van a tratar de denostarse a partir de esta sanción injusta a los compañeros que, como vos decís, ¿no?, lo mejor que pueden hacer es reincorporarse al laburo y afiliar a los 37 que faltan.
¿No? Ahora, en líneas generales, en estos últimos años, te diría, en los últimos 5 años, ha habido un cada vez mayor afiliación e incorporación del docente universitario.
Esto es rarísimo.
Lo cual, bueno, es un buen síntoma, hay un tema de conciencia. Es el docente más difícil.
Sí. El trabajador más difícil. El trabajador más difícil es el docente.
Claro, el trabajador más difícil. Porque la maestra funciona más estandarizada.
Tal cual.
Y entonces... siempre fue nuestra base de
asignación
muy fuerte.
Lo dice acá...
Son más liberales, más anárquicos.
Lo dice acá mi compañero director de escuela.
Sí, nos conocemos, Horacio, pero no creo que me recuerde. Nos vimos ahí dando la bienvenida al compañero Feldman con la CEA.
Mira vos.
Bueno, estuvimos charlando en la previa un ratito.
Pero un gran amigo y gran dirigente.
Te agradecemos muchísimo, Horacio, esta comunicación. Bueno, y si nos comunicamos con la gente de Sadov Capital, decirle que somos amigos. Bueno. Así hacemos esta nota la semana que viene. Gracias. ¿Con quién hablamos?
Con Horacio Guilini, secretario general del Sindicato de Docentes Particulares, Sadov.
Y también secretario general de Estadística de la CGT. También desde allí habló, básicamente. Vamos, ahora sí, lo dejamos, muchachos. Háganse cargo de la música.
Inicio espacio publicitario.
Cuando más lo necesitas, Radiográfica te entretiene.
Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire.
Periódico Ruta 210, el camino que te lleva a toda la información de la zona sur. Ruta 210, de distribución gratuita, porque hay buenas noticias.
Si tenés un comercio,
anunciá en Radiográfica.
Llámanos al 4139-0171
o al 4139-0172.
Radiográfica, FM 89.3. Recuperando el aire.
De lunes a viernes, arranca tu día con Punto de Partida. Conducción, Lucas Molinari y Omar Zanarini. De 8 a 10 de la mañana. Acá en La Gráfica.
Gabriel Fernández los invita a escuchar La Señal. Todos los días a las 7 de la tarde. Aquí en Radio Gráfica 89.3. Información, análisis, entrevistas. Y una música de aquellas. Con una perspectiva azul y blanca. La Señal. De lunes a viernes a las 19.
Estás escuchando Radio Gráfica, FM 89.3.
Desde el corazón de la boca. Fin espacio publicitario.
Eu tentei, mas não deu pra ficar sem você. Enjoei de tentar, me cansei de querer encontrar um amor pra assumir teu lugar.